Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1906, fallece Nicanor Bolet Peraza, escritor costumbrista venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Redacción, Edición y Montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Los seres eternos de Laura de Roca llegan a la GAN. Gobierno Nacional pide a la ONU actuar por venezolanos en El Salvador. Inaugurado primer módulo de justicia de paz comunal en Yaracuy. Presidente Maduro entrega una tonelada de oro al BCV. Indepaz denuncia asesinato de lideresa social en Antioquia, Colombia. Científicos venezolanos impulsan soluciones frente al cambio climático.
Cultura.
La escritora y hacedora de títeres, Laura de Roca, inauguró la exposición Laura Roca y sus seres eternos en la Galería de Arte Nacional en celebración de su cumpleaños número 92. La muestra crea una simbiosis que permite al espectador sumergirse en el universo del artista lleno de relaciones e imaginación. Durante la inauguración, la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio y presidenta de la Fundación Museos Nacionales, Mari Penyán, destacó que el espacio es para todos los artistas porque todos son creadores, soñadores y cultores. El día de ayer se inauguró la exposición Los Colores de la Fe en homenaje al doctor José Gregorio Hernández, quien fue recientemente canonizado. El evento se realizó en la sede de la Gran Misión Venezuela Joven, situada en Santa Rosa, Parroquia El Recreo. La exposición estará instalada hasta el próximo sábado 29 de marzo para resaltar la labor del doctor José Gregorio Hernández y su impacto en la sociedad venezolana. La colección presenta un testimonio tangible del amor y veneración del pueblo hacia un hombre que dedicó su vida al servicio de los más necesitados. 12 y 5 minutos.
Somos Cultura.
Thank you. El municipio Arístides Bastidas del estado Yaracuy se convirtió en el epicentro del séptimo Encuentro Nacional de Burras, Burriquitas y Pollinos, un evento que reunió a más de 300 comités representantes de diversos estados del país, así como a las 27 instituciones educativas locales. Esta tradición, que forma parte de la identidad cultural de Arístides Bastidas, ha demostrado una vez más el talento y la creatividad que caracterizan a su población. 12 y 6 minutos.
Nacionales.
Y el presidente Nicolás Maduro, durante la Expo Metal 2025, realizó un llamado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos y al secretario de la ONU para que interpongan sus acciones y buenos oficios y se encarguen de los venezolanos desaparecidos de manera forzosa en El Salvador.
Yo me he empeñado en rescatar y liberar a todos los venezolanos perseguidos, apresados, golpeados, torturados y secuestrados en cárceles de Estados Unidos sin debido proceso. Todavía tenemos, dícese, que hay 238 venezolanos secuestrados en campos de concentración de El Salvador. Una semana después de haber sido llevados, ni el gobierno de Estados Unidos ni Nayib Bukele han publicado la lista de a quienes tienen secuestrado en El Salvador. ¿Cómo se llama eso? Justicia, derechos humanos. Eso se llama, de acuerdo a las leyes internacionales, a las leyes de Estados Unidos y a las leyes de El Salvador, se llama desaparición forzosa, secuestro. Yo le hago un llamado a Volker Trull, alto comisionado de derechos humanos de la ONU. Le hago un llamado al secretario general de la ONU, que interpongan sus acciones y sus buenos oficios para que aparezcan los venezolanos que están desaparecidos de manera forzosa en El Salvador.
Somos noticia.
Asimismo, el presidente Maduro señaló que esta situación es resultado de una campaña promovida por sectores de la extrema derecha venezolana, a quienes acusó de construir un relato falso sobre el denominado Tren de Aragua. En otras noticias, a través del Plan de las Siete Transformaciones y el Sistema 1x10 del Buen Gobierno, autoridades del Distrito Capital llevaron a cabo una reunión estratégica para analizar el progreso en proyectos de infraestructura y servicios y definir estrategias para la segunda transformación denominada Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura. La actividad, liderada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, se concentró en identificar soluciones efectivas para las principales demandas en las comunidades. 12 y 9 minutos. El Ministerio para la Educación emitió un comunicado en el que ratifica la continuidad de las actividades en todas las instituciones educativas, públicas y privadas, sin alteraciones en los horarios establecidos, a pesar de las directrices emanadas por el Gobierno Nacional sobre el ahorro energético. Además, se anunció un ajuste en el horario del personal administrativo que labora en las sedes del referido despacho y sus entes adscritos. Este grupo trabajará de 8 de la mañana a 12 y media de la tarde durante las próximas 6 semanas.
Regionales.
El primer módulo de justicia de paz comunal en Yaracuy fue inaugurado en el municipio Independencia. Este espacio servirá para la activación de los jueces y juezas de paz que fueron electos el pasado 15 de diciembre. Ahora escuchemos a Enrique Villegas, juez de paz.
Entramos en la oficina que está siendo aperturada, estamos muy contentos, en el cual llevaremos a cabo la atención de diversas denuncias que puedan realizar cada uno de los ciudadanos que habita en nuestro ámbito, las mismas constarán en todas las materias en las cuales nosotros tengamos competencia.
En este sentido, el juez rector del Estado Yaracuy, Arturo Álvarez, acompañado de la presidenta del Circuito Judicial de San Felipe, Isi Pineda, el gobernador Juan Torrealba y el alcalde de Independencia, José Mujica, aseguró que espacios similares serán instalados en otros municipios de la entidad. 12:11. En presencia del gobernador de la entidad merideña, Jason Guzmán, en el pueblo de El Vigía, Estado Mérida, se inauguró el 18º pozo de captación de agua potable para el suministro hídrico de más de 26.000 habitantes de la parroquia Rómulo Gallegos. Sobre la activación de este nuevo pozo en la comunidad Las Playitas, el gerente operativo de Aguas de Mérida en El Vigía, Hipólito Andrade, destacó que la intención de este pozo es cubrir a una mayor cantidad de personas y mejorar la continuidad y calidad del servicio.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la primera tonelada de oro de este 2025 al Banco Central de Venezuela, hecha por la clase obrera de este sector como parte de las acciones que se implementan para incrementar las reservas de oro de la nación.
Ya Venezuela está haciendo, con los cánones internacionales más estrictos, los lingotes de oro para su reserva nacional e internacional, para su desarrollo con su propio oro. Y procedo a entregarle una tonelada de lingotes de oro a la reserva del Banco Central de Venezuela, hecho por la clase obrera minera de Venezuela.
Asimismo, el presidente hizo un llamado a todos los artesanos a continuar con la producción de oro, para lo cual instó a inversionistas nacionales y extranjeros que quieran depositar su confianza en las políticas soberanas, siempre en respeto del marco legal y del medio ambiente. Durante la clausura de la Expo Metal 2025 se realizó la firma de 8 acuerdos internacionales en el sector minero para consolidar a Venezuela como un actor importante en esta área estratégica. Más de 30 países participaron en el evento, que destacó por su enfoque en la producción, exportación y desarrollo de recursos minerales. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó el cuarto motor del plan de desarrollo de los 13 motores productivos dedicado al sector minero e industrias básicas.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En una nueva edición del podcast Desde la Presidencia, programa que conduce el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la inteligencia artificial debe ser un campo de batalla por la justicia y no un monopolio que afecte a los pueblos.
Por lo tanto, la inteligencia artificial debe ser un campo de batalla por la justicia, no un monopolio del imperio. ¿Vamos a permitir que unos pocos escriban el futuro mientras condenan a nuestros pueblos a la irrelevancia? Por supuesto que no. Vamos a exigir que la inteligencia artificial le sirva al pueblo y no a los privilegios. Esta es una lucha por la soberanía de los pueblos y para ello debemos tener soberanía tecnológica, y por eso insistimos ahorita en ese concepto. No podemos delegar nuestro destino en corporaciones ni en potencias que nos ven como mercado y no como iguales. Es una batalla ética. ¿Acaso queremos sistemas que reproduzcan racismo y desigualdades o sistemas que amplifiquen la solidaridad, la equidad y la justicia social?
Por otro lado, el presidente de Cuba reconoció que el coloquio Patria se ha convertido en un evento robusto y destacó que es importante alimentar todo lo que se va discutiendo, así como la capacidad de convocatoria que comienza a tomar el evento, 12 y 15 minutos. En Bolivia, tres estudiantes de una unidad educativa de la ciudad de La Paz, con edades entre los 13 y 15 años, son investigados por delinquir para pertenecer a pandillas. Una de sus víctimas presentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen sobre un hecho registrado en la zona de Miraflores. Aseguró que los menores se dedican a robar a transeúntes e intimidarlos. Según las primeras investigaciones policiales, los adolescentes estarían cumpliendo retos para ingresar a las pandillas.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, de Colombia, denunció este lunes el asesinato de una lideresa comunitaria en el departamento de Antioquia. Dianis Valderrama era una reconocida lideresa comunitaria de la vereda La Provincia, en zona rural del municipio de Carepa, Antioquia, refirió el ente colombiano. Asimismo, precisó Indepaz que integraba la Junta de Acción Comunal y hacía parte de la Asociación de Productores Provincia y Paz, ASOPROVIPAZ. Organismos de derechos humanos liderados por madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto a sindicatos, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados, se reunieron en la Plaza Principal de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. El principal motivo de la convocatoria de este año es el rechazo al negacionismo de la dictadura por parte del gobierno de Javier Milei, además de denunciar el desmantelamiento de sitios de memoria y recordar a los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, cifra que los organismos de derechos humanos estiman en 30.000.
Somos periodismo. Ecología.
El investigador y biólogo venezolano Osvaldo Bolívar Rodríguez, de la Dirección de Energía y Ambiente, destacó la urgente necesidad de proteger los glaciares debido a los riesgos que enfrentan por el cambio climático. Estos gigantes de hielo, que almacenan cerca del 70% del agua dulce del mundo, son esenciales para la regulación del clima y el nivel del mar. Bolívar también resaltó la importancia de los ecosistemas marino-costeros en Venezuela, como las praderas de pastos marinos y los manglares, que desempeñan un papel clave en la mitigación del cambio climático. 12 con 19 minutos. Sol y Luna, dos crías de jaguar, fueron rescatados mientras eran trasladados por la carretera Federico Basadre en la región Ucayali, en la Amazonía centro-oeste del Perú, en pésimas condiciones sanitarias. Los jaguares son felinos carnívoros de la Amazonía que están casi amenazados, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sol y Luna fueron encontrados en cajas de madera con signos de maltrato y desnutrición por la policía y el personal de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología llegamos al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Jimena Benítez, ponente del cineforo Dos Mujeres, Más Allá de los Géneros. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 21 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Era 2 años mayor que el libertador Simón Bolívar. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana López Delgado, distinguida pareja que supo transmitir a su prole sus virtudes ciudadanas, lo cual valió que todo este grupo familiar gozara siempre del aprecio y respeto de la gente de una ciudad que para esa época su población no alcanzaba los 30.000 habitantes. Cuando hablamos de los maestros del libertador Simón Bolívar, recordamos generalmente a Simón Rodríguez, su maestro predilecto. Olvidamos que Andrés Bello fue también profesor de la LADIT de nuestra lucha independentista continental. Es posible que durante esta etapa de estudios de Bolívar, los dos jóvenes, pues como ya lo dijimos, Bello era escasamente 2 años mayor que Bolívar, hayan hablado sobre la libertad americana, particularmente por la influencia que las ideas revolucionarias francesa y las de la independencia de Estados Unidos comenzaban a tener sobre el pensamiento de la juventud de Hispanoamérica y el mundo. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Vicente Emilio Sojo.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Bueno, por aquí su amigo Francisco Pacheco, un gran saludo para todos los oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde aquí de la Galería de Arte, bueno, una pequeña información a la prensa, a los medios de comunicación sobre lo que es el Festival Viva Venezuela, ese gran éxito que se dio precisamente desde el día 10 hasta el 19, que fue el cierre de esta primera etapa. Y exitoso, así que bueno, contento por el trabajo que se ha hecho y realmente, bueno, esperemos que siga avanzando hasta que culminemos toda esta etapa del festival, que quizás será para el mes de septiembre.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático. ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Este es un avance informativo.
Buenos días, usuarios y usuarias de la ciudad 96.3 FM. Les saluda Oriana Quirino desde la Galería de Arte Nacional, aquí en la rueda de prensa de la Sexta Bienal del Sur, el anuncio del nuevo Salón de Arte Elsa Morales. En este momento vamos a escuchar las palabras del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.
Y lo que estamos viendo en el...
Arte Visuales. Se despide por ahora Oriana Quirinos. y los invitamos a que sigan sintonizando a la ciudad 96.3 FM y su noticiero Cultura al Día.
Esto fue un avance informativo.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el sapo y la lechuza, de Tomás de Iriar, libro cardenalito, lengua y literatura de cuarto grado. Una lechuza encontró buen refugio en el hueco de un gran árbol y como sus hábitos son nocturnos, nunca dejaba el hogar en horas del día. Por lo tanto, sus vecinos no la conocían. Un día pasó un sapo y se detuvo bajo el granal y le dijo: «Señora lechuza, ¿por qué no asoma su cabeza por la ventana? Así podremos comprobar si es bella o fea como suponemos». La lechuza se asomó mirando fijamente al sapo, que era mucho más feo que ella, y le respondió: «Es verdad que no soy bonita, por eso no salgo de día, pero ¿usted qué hace por aquí a estas horas, haciendo gala de su belleza? ¿No estaría mejor metido dentro de algún agujero?». Moraleja: algunos vanidosos que creen ser perfectos por mostrarnos sus galas nos muestran sus defectos. Una producción del Colegio Madre Raffles, Municipio Libertador, Distrito Capital y
Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa.
Sí, sí, tremenda paliza la espera.
Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros. Eso es maltrato, bullying físico.
El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Las 12 y 33 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 33 minutos de la tarde, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Hace minutos escuchamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en un avance informativo sobre una nueva edición de la Bienal del Sur desde los espacios de la Galería de Arte Nacional. Esta información puede ser ampliada en nuestro portal web albaciudad.org.
Entrevista con...
Este martes me acompaña la poeta, docente y ponente del Cineforo Dos Mujeres Más Allá de los Géneros, Jimena Benítez. Bienvenida, Jimena, a los espacios del Noticiero Cultura al Día. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Bueno, Jimena, en el marco de la celebración del Mes de la Mujer y Artes, realizará este cineforo sobre dos artistas emblemáticas como lo son Frida Kahlo y nuestra Marisol Escobar. Cuéntanos un poquito más con detalle de esta actividad.
Bueno, mira, mañana en el teatro vamos a ver, vamos a presenciar un cineforo, ¿verdad? que tiene que ver con Frida Kahlo y con Marisol de Escobar. Es el arte de las mujeres y es la relación del arte y la artista, del éxito también. Las mujeres podemos hacer arte y como
Marisol, te escucho con un poquito de dificultad. ¿Puedes ubicarte en un lugar que tengas, bueno, un poquito de mejor señal para escucharte bien? ¿Aló? Jimena, ¿aló? ¿Aló?
¿Aló?
Sí, ¿aló, Jimena? ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente.
Ok, cuéntanos, Jimena, ¿por qué escogieron a estas dos artistas?
Bueno, fíjate, en Venezuela tenemos a Marisol Escobar, si van al Museo Armando Reveró, hay unas obras de ella que se llaman Niños Sentados en el Parque. Es una talla en madera, impresionante, porque no se siente que es la madera, sino que son unos niños allí sentados. Cuando te acercas puedes observar el hecho de la madera como tal y el dibujo de carboncillo, ¿no? Pero más allá del aspecto formal de la obra, es el aspecto social que revela esa obra, ¿no? Por un lado, que es Marisol Escobar y su relación que tuvo con el pop art, con Andy Warhol, y con el hecho de la cultura, porque aquí influencia el arte, todo el arte occidental. Frida Kahlo, que además fue comunista, fue además la esposa de Diego Rivera, y hoy día dicen al revés, ¿no? Diego Rivera fue el esposo de Frida Kahlo, porque fue una mujer que desafió la como de lo que sería la sociedad moderna, y desafió con toda su belleza y aún en contra de todas las dificultades físicas que les tocó vivir, pues generó un arte personal, manierista, que hoy en día además está sumamente cotizado, que se vende de la forma más costosa, pero que más allá del valor monetario que le establece el mercado, lo que establece es que las mujeres pueden hacer y ser orgullosas de su origen nuestro americano, como el caso de Frida Kahlo, que su padre era de origen alemán, pero que se concentraba en su origen nuestro americano y se mostraba además con su traje mexicano y se mostraba además pensando en todo lo que pensaba y desafiaba el imperio norteamericano aún desde sus entrañas.
Estamos conversando con Jimena Benítez sobre el cineforo Dos Mujeres Más Allá de los Géneros. Muy bien, Jimena. Marisol ahora es considerada como la pionera del pop art, llegando a inspirar a Andy Warhol en su trabajo, pero su obra no suele ser muy conocida. ¿Por qué el público debería conocerla?
Bueno, porque una mujer escultora que además se relaciona con este ícono mundial que es Andy Warhol, que lo inspiró, es realmente de mucha valía, porque primero trabaja el material, que es un material que usualmente es trabajado por los hombres, ¿no? Como es la madera, la talla en madera, y que lo que va a demostrar es que una mujer puede trabajar en el terreno de los hombres y no es para nada deleznable el espacio en el que está, ¿no? En el mero centro del capitalismo es reconocida esta mujer y es un espacio que es venezolano además, porque va a demostrar lo que son los migrantes, lo que son los niños, lo que es la miseria, y lo muestra, lo evidencia, se lo pone en una galería a los burgueses, y los burgueses tienen que acceder y tienen que pagar sumas de dinero por esta obra, que además le refriega en la cara lo que es la desigualdad social. Entonces es muy importante el legado de Marisol Escobar.
Jimena, ¿y cómo fue el proceso de compilación, bueno, de este material de Frida Kahlo y de Marisol Escobar para el Cineforo? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, es un espacio, ¿verdad?, este del Cineforo para poder conversar, para poder debatir y para poder reconocernos. Que ha formado el día en torno a lo que siempre el arte de nuestra América y el arte en general, ¿no? Entonces, en este mes que es de la mujer, estamos trabajando con estas dos artistas y además siempre recibiendo a lo que son los estudiantes de arte y los artistas que giran en torno al Congreso de Artistas Plásticos.
Jimena,
ajá.
¿Me escuchas? Cuéntame, ¿quién más te acompaña en este evento como moderadora?
Bueno, en principio Rosana Llanero y el profesor Zacarías García. Allí además hay un grupo de mujeres hermosísimas que son creadoras, son pintoras en distintas disciplinas, escultoras. Entonces, yo les invito para que vayan a aliarse, para que nos acompañen, para que podamos hacer de ese espacio un espacio fértil, como siempre ha sido, para encontrarnos y reencontrarnos en el arte y en la belleza y en la compatibilidad de lo que es este momento histórico que vivimos y que no somos ajenos los artistas de él.
Estamos conversando con Jimena Benítez sobre el Cineforo Dos Mujeres Más Allá de los Géneros. Ahora bien, ¿hay alguna conexión entre las obras de estas dos artistas que hayan querido resaltar?
Bueno, fíjate, hay afinidades. En este momento, primero Frida Kahlo tiene una relación con el México y tiene una relación con lo popular. También en un trabajo en Marisol Escobar, a pesar de que es mencionado, se siente esta relación con lo popular. Se siente además esta relación epocal con lo que es el pop, pero él lo hace desde el punto de vista más del migrante, de lo que está detenido, de lo que es el realismo. Hay un realismo ahí presente, que en el caso de Frida Kahlo se nota más en el mismo revolución mexicana, de todos estos muralistas mexicanos que le rodearon, pero el formato, en el caso de Frida Kahlo, es decir, el tamaño de sus obras, no es como el de los muralistas, ¿no? Entonces, hay diferencias y afinidades, porque en el caso de Marisol Escobar, es una obra que exige mucho físicamente en su ejecución del trabajo. Y en el caso de Frida Kahlo, que era una persona que había sido arrollada por un tranvía, que tenía rota la columna, que había padecido también todo lo que fue una parálisis infantil en la infancia y tenía limitaciones físicas, desde su cama podía expresarse a través del pincel, de los colores, y desarrollar un arte. Donde se reconocía como mujer, se reconocía además como revolucionaria y como también una controversia enamorada. Fue el hijo de Reina, con el cual se casó. ¿Ves? Entonces hay como unos antagonismos y también unas afinidades entre la obra de una y la otra.
Wow, Jimena, muy interesante. Y eso también hace parte de las razones por las que el público que nos está escuchando, los usuarios que están escuchando esta entrevista, pueden participar de este cineforo. Y ya para cerrar, muy importante, ¿dónde y cuándo será este foro y quiénes pueden asistir?
Bueno, el día de mañana, miércoles a las 2 de la tarde, en el IARTE. Eso queda en la estación Bellas Artes, en el edificio Santa María. Ahí los esperamos.
Entonces, para recordar, el cineforo Dos Mujeres Más Allá de los Géneros se va a presentar el día de mañana a las 2 de la tarde en Bellas Artes, en la sede del IARTES, ¿no?
Correcto.
Ok, bueno, Jimena, muchísimas gracias. Conversábamos sobre el cineforo, Dos Mujeres Más Allá de los Géneros. Así que ya saben, están todos invitados a participar. Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo, Jimena, hoy en el Noticiero Cultura al Día. Muchas gracias.
Con gusto. Gracias.
Y con esta entrevista a Jimena Benítez, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez y quien narró para ustedes, Paola Pertús. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.